En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, saludos de Raúl González, bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos toda la actualidad relativa al Burgos Club de Fútbol, y esta vez con buenas noticias, y nos alegramos enormemente de poder contar una victoria del Burgos a domicilio. Hacía tiempo que no contábamos que el Burgos ganaba lejos del plantío, y esta vez se sobrepuso a un equipo que también es cierto, pues están horas más que bajas. De hecho, este mismo lunes ha confirmado la destitución de su entrenador tras la derrota. Estamos hablando del Real Zaragoza, el colista de la segunda división, que perdió contra nuestro Burgos Club de Fútbol por 0-1. El gol de Kevin Appen, que por cierto no marcó uno, marcó dos goles, aunque uno no subió al electrónico precisamente por una cuestión que vamos a analizar durante el podcast de hoy. Por un fuera de juego que nuestros expertos, tanto Luis Sierra como Chuchi Pereira, pronto lo advirtieron. Ha creado bastante polémica en todo el entorno Burgos Club de Fútbol. Ha habido mucha gente en contra que se ha posicionado de esa decisión del colegiado y del VAR en concreto. El propio Marcelo Figoli decía en sus redes sociales, decía en su cuenta de X, lo que antes era Twitter, decía: esto es poco serio. Muy enfadado Marcelo Figoli con la decisión del VAR, pero la decisión era correcta. Lo dijimos en pleno directo en la retransmisión de COPE Burgos y lo vamos a explicar hoy más detenidamente con nuestro analista. Como siempre, lo hacemos de la mano del exjugador de Primera División, del entrenador, del profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
A mí me sorprendió, porque fuiste, bueno, todo el mérito se lo quiero dar en este caso, en primer lugar, a Chuchi Pereira, que fue el más listo de la clase y enseguida se percató de que podía haber ahí un fuera de juego por una cuestión que al aficionado de a pie, Luis, se nos pasa por alto en muchas ocasiones, que son esos fuera de juegos que no intervienen directamente en una jugada, pero que provocan que otro jugador tenga que estar atento a este jugador y al final eso provoca que deja liberado al que remata finalmente al gol. Y bueno, esos fuera de juegos posicionales que son tan interesantes y que, bueno, no sé si se llegan a entrenar o no en el mundo del fútbol, Luis.
Bueno, nuestro doctor no es el más listo de la clase, es el que da las clases, entonces cómo no va a estar atento, y enseguida vimos claramente que él iba a intervenir el VAR y en definitiva que iba a anularlos el gol. En ese momento nos hubiera venido muy bien ponernos por delante, pero no es menos cierto que Florian empuja. Y bueno, cuando lo abordemos, pues desarrollaremos la jugada en profundidad. Y en definitiva, dentro de mis titulares, Raúl, si me permites, quiero decir que partido importante, o mejor dicho, victoria importante, si el equipo quiere optar al ascenso directo, estar en el playoff. Qué duda cabe que estos partidos, este equipo solamente había ganado 5 partidos, y en este momento que nosotros conseguimos derrotarle, sigue en esa cifra de 5 victorias. Si queremos estar arriba, si queremos estar en el playoff, pasa por ganar este tipo de partidos, que lo hicimos. Y en la rueda de prensa de Ramis volvió a acordarse de los puntos perdidos en las jornadas anteriores, que allí el día del Cádiz, que empatamos, dijo que nos dejamos 2, y el día que perdimos contra el Racing de Santander, dijo que nos dejamos 3. En definitiva, que él volvió ahí en la rueda de prensa a acordarse de esos 5 puntos, y esperemos que al final del campeonato no nos acordemos de ellos. Y respecto del partido contra Zaragoza, volvimos a ver dos caras del Burgos, o al menos así un servidor lo va a describir más o menos, y es que el Burgos, pues que tiene unas posibilidades creativas, que nosotros no dudamos que este Burgos sí que puede crear. Nos lo ha demostrado con el anterior técnico, y en esos 35 primeros minutos volvió claramente, como digo, a demostrar esas posibilidades enormes creativas que tiene. Y la otra cara, con un Burgos defendiendo en campo propio, el día de Las Palmas azorratado, el día del Racing ahí azorratado. La segunda parte, en este partido contra el Zaragoza, nuevamente nos volvimos a echar atrás, y en definitiva que vimos las dos caras de este Burgos, las enormes posibilidades creativas que tiene, y que cuando las cosas considera el técnico que hay que cambiarlas, pues se mete en campo propio y a defender, se ha dicho.
Antes de entrar en detalle con el partido, Luis, por hablar un poco de lo extradeportivo y situar al oyente, lo decíamos en el podcast de la semana pasada, que este Zaragoza estaba en horas muy bajas, colista de la segunda división, con solo 24 puntos, 14 derrotas, solo 5 victorias esta temporada y 9 empates, y esto ha provocado la salida de Rubén Sellés y también de Chema Indias, del director deportivo. Lo avecinábamos ya la semana pasada en el podcast, y el Burgos ha sido su verdugo.
Sí, efectivamente. Bueno, ya antes del partido se comentó, o a lo largo de la retransmisión, Ramón Morales lo dijo, que si perdían con nosotros, pues que sonaba que el técnico iba a ser destituido. Ha llegado David Navarro. Bueno, pues este chico ya estuvo la temporada pasada, después de la destitución de Víctor Fernández. Si mal no recuerdo, recibieron al Racing de Ferrol y consiguieron una victoria o algo así fue. En definitiva, que la temporada pasada ya estuvo este chico y vuelve allí David Navarro y costó pues la destitución de Chema Indias y de Rubén Seyes, que es lo que acabas de comentar.
Bueno, pues el Real Zaragoza, que harto complicado lo tiene. Si quiere salir del pozo, lo tiene muy difícil. Luis, ¿cambias tus pronósticos o cómo lo ves?
No, evidentemente, ahí los pobres, fíjate que están a falta de 14 jornadas a 8 puntos, el Mirandés y el Zaragoza, que son dos equipos que metimos ahí que iban a descender, fíjate, claro, cuando arrancas tan mal, pues al final en una jornada como esta que han perdido, pues prácticamente se ven con la soga al cuello, si en la próxima jornada no consiguen ganar, que son derrotados, ya vas viendo, va reduciéndose lo que comentamos de la segunda vuelta, que empiezan a reducirse el espacio, serían ya solamente 13 partidos, están a 8 puntos, si el Huesca, si el Valladolid son capaces de sumar y tú vuelves a perder, pues al final es ahí un problema enorme, y no solamente ya es la cuantía numérica que lo es, sino desde el lado psicológico, el entorno, la cabeza de los jugadores, el entrenador, pues también en sus órdenes se ven claramente que son aceleradas las que se dan, pues porque la situación es la que es, no es lo mismo un equipo ganador que transmite confianza, que transmite seguridad, etcétera, etcétera, que no sí, altero no, que ni ápice mi
es un marrón ser el entrenador de Zaragoza en estos momentos. La verdad sea
sí,
dicho.
Tienes que meter allí una persona con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de hacer bien las cosas. Yo tengo claro que lo más importante es dominar el entorno, en el sentido de hacer ver al entorno que hay unas posibilidades y que si no las hay, lo suyo es hacer bien las cosas y defender la institución, y eso pasa por hacer un buen trabajo, que te vean preparado y capacitado para desarrollarlo todo ello, y que de esos posibles puntos que el equipo puede conseguir, al final se trata de hacer la mejor clasificación y no quedar pues como un equipo que no se corresponde, ese Real Zaragoza que tiene títulos de Copa del Rey, títulos europeos, etcétera, etcétera, que tiene un brillante historial y que van a estar a partir de ese momento a la altura de la institución, con independencia de que ocupen puestos de descenso, que no se corresponde con el historial y la afición tan maravillosa que tienen.
Por cierto, había leído esta mañana que Lalo Arantegui se posicionaba como director deportivo del Real, sí, Zaragoza, que volvería. ¿Le conoces, Luis, a Lalo Arantegui?
Sí, 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 por supuesto que sí. Ha estado ahí en diferentes sitios, en el Villarreal, sí, sí. Ha trabajado ahí en el Huesca, si mal no recuerdo, también estuvo. Bueno, pues ha estado por ahí, sí que le conocemos.
Bueno, pues centrémonos en lo nuestro, en el Burgos, en esa victoria 0-1 con el gol de Kevin Appen. El análisis del partido lo hacía el entrenador del Burgos, Luis Miguel Ramis.
Sí, bueno, para nosotros es fundamental si queremos movernos en las posiciones que creo que estamos mereciendo y que sobre todo en las dos últimas jornadas no hayamos merecido no llevarnos algo más de renta. Bueno, por tanto, contentos. Bueno, la celebración desde luego no tiene que ver con nosotros, no tiene nada que ver. Es un equipo que respeta muchísimo al rival, yo el primero. Pasan por una situación difícil y bueno, simplemente es una celebración ante unos puntos que son importantes para nosotros, desde luego.
Bueno, me parece que ahí se refería Ramis a la celebración final del partido, Luis, que provocó algún enfado por parte de los aficionados del Real Zaragoza, que vieron cómo lo celebraban notablemente, y esto, claro, cuando lo haces en casa de un equipo que está ya naufragando casi casi con el descenso a la deriva, pues no sentó nada bien, y lo ha intentado ahí excusar Ramis como ha podido.
Bueno, pero yo creo que si celebras en beneficio de tu institución, yo creo que eso es respetar. Lo que no puedes hacer es despreciar a los demás, sino que tienes que, digamos, disfrutar la victoria que has conseguido en ámbito interno, en ámbito tuyo, y para nada inmiscuirte en los asuntos que tiene ese Real Zaragoza. Y bueno, yo ahí en ese comentario ahí me quiero quedar, y si te parece, pues paso al análisis del partido. Que quiero decir que ganamos al colista de la categoría y lo ganamos porque jugamos bien la primera media hora de juego, que es lo que decíamos de las enormes posibilidades creativas que este equipo tiene. Bueno, pues en esa primera media hora de juego, este Burgos Club de Fútbol lo demostró, y también ganamos porque entendimos el partido que había que hacer ante este rival. Esto es un mérito que se le quiero atribuir a quien le corresponde, al técnico. Entendió bien el partido, hay en determinadas cosas, cuáles son las características que nosotros tenemos. Es evidente que este Burgos, digamos que en términos futbolísticos presenta diferentes anomalías y no es normal que el equipo cuando más ocasiones crea es cuando no marca. Y cuando tiene una única ocasión, que fue lo que pasó en la segunda parte, es cuando marca. Como digo, entendió muy bien el partido ante este rival débil. Y también ganamos porque Morante pues demostró que es un pasador, que es ese pasador que nos gustó cuando firmó por el Burgos y que en diferentes tramos de su devenir con el Burgos pues solo ha demostrado que es un peleón y sin embargo pues tiene y posee esa calidad en el pase y aquí lo demostró, como digo, porque Morante demostró que es un pasador y se asoció muy bien con las galopadas de Kevin Apeni, de ahí que apareciera ese gol que nos dio la victoria. Y también ganamos porque supimos aprovecharnos del error grave que cometió la defensa y el portero pues en la jugada del gol. Esto hay que reconocerlo, que muy bien Morante pegando el balón enseguidita para que Kevin Apeni no se metiera en fuera de juego. Muy bien Kevin Apeni corriendo hacia adelante, que es lo que le pido yo a Mateo, que se fije Mateo cómo se juega de delantero en Kevin Apeni. Ahí ese sí que es un referente para él y no en los movimientos de Ferniño, que fija los centrales, que juega más arriba, etcétera, etcétera. Como digo, ganamos por esos motivos y también ganamos porque Cantero apareció en el tramo final cuando los de Rami se echaron para atrás, que de forma injustificada nosotros nos echamos para atrás y ante ese rival débil nos perdonó la vida y conseguimos esa importantísima victoria. Y también ganamos porque nuestro Burgos tiene mejor equipo que este Zaragoza que está en horas bajas, esa es la realidad. Si empezamos a hacer esa comparativa, que en una oportunidad lo hicimos con el Real Sporting de Gijón, pues el lateral derecho con nuestro Lizán, con los dos centrales, con los dos de no sé qué, si hacemos esa comparativa de ese Real Zaragoza con nuestro Burgos, ese evidente que prácticamente y sin prácticamente en todas nuestras líneas saldríamos nosotros vencedores. Y sorprendió también la alineación de Luis Miguel dejando en el banquillo a Mario González y a Oyer Luengo. Esa es la realidad, que nosotros decimos las cosas tanto ganando y como perdiendo porque nosotros no somos resultadistas. Nos sorprendió que dejara a ese jugador que viene de primera división en el banquillo y sacase a un jugador del filial que está en segunda ref, que lo hizo muy bien, pero que en definitiva nos sorprendió, y nos sorprendió colocando a ese maravilloso centrocampista que tenemos, el señor Kevin Apeni, que ha sido convocado por su selección, y en definitiva que le dejó en el banquillo a estos dos jugadores, dejando a Mario, que es un rematador, que jugábamos contra el colista, que fíjate la primera media hora de juego, si está Mario González en esos momentos en el campo, igual hubiéramos marcado, no lo sabremos nunca, y faltando Ferniño, el cambio natural pues es el de Mario González, y al inicio del partido con el 0-0, resulta que salió Kevin Apeni de delantero y con el 0-1 salió Mario por Kevin Apeni. O sea, se supone que con el 0-0 tienes que atacar. Bueno, pues saca al jugador físicamente más poderoso para presionar, para correr, para morder. Y luego cuando vas ganando 0-1, que es el contrario, cuando nos atacó, bueno, pues colocamos arriba el rematador, el que es jugador de área. Cuando estamos en campo propio, pues sacamos a Mario, que lo que le viene bien es la primera media hora de juego, que es estar en el área rival. Que sí, que ganamos y en todo momento lo seguimos diciendo. Y también nos sorprendió en esa alineación, como he dicho, que saliera del Cerro, que lo hizo muy bien en la Copa, pero que dejó a Luengo en el banquillo, que es que este equipo, este jugador, el año pasado ascendió con el Real Oviedo a Primera División haciendo una temporada maravillosa, y que si está en el banquillo, pues no va a demostrar sus enormes posibilidades. Insisto en que del Cerro jugó tremendamente de maravilla. Y en la primera parte, el Burgos ganó la posesión, el 68% creó 5 ocasiones y no consiguió marcar ninguna, que es lo que decía anteriormente de la anomalía de este Burgos. Y resulta que en la segunda parte perdimos la posesión, el 45% solamente tuvimos. Creamos una ocasión, que fue cuando materializamos el gol en el minuto 64. El resultado es totalmente justo, pero sí que hay que reconocer que es una anomalía. Cuando estamos dominando, cuando estamos creando ocasiones, no metemos ningún gol. Resulta que nos echamos para atrás, jugamos azorratados, jugamos a la contra, creamos una única ocasión y ganamos. Y sin duda ninguna, con toda justicia.
Luego nos detendremos en cuestiones que ya se ha avanzado, Luis, que me parecen tremendamente interesantes, como que Luis Miguel Ramis prefiera a un jugador de la cantera como Saúl del Cerro por delante de a un ex de Primera División, que acaba de llegar de Primera División al Burgos, como es Oyer Luengo, que disputó sus primeros minutos prácticamente con la camiseta del Burgos. Y por supuesto hay que hablar de ese gol anulado por el VAR. Escucharemos lo que le dijo el VAR al colegiado ahí en el terreno de juego para que se decidiera a ir a la pantalla y retractarse de ese gol que en un primer momento parecía que subía al marcador. Y por supuesto, sin olvidar lo que está por venir, ese pedazo de derbi contra el Mirandés, que siempre es tan y tan interesante. Pero siguiendo con lo que estábamos hablando del partido, le preguntaban a Luis Miguel Ramis por una cuestión que me parece interesante que debatamos tú y yo también, Luis, y es, ¿qué es mejor, jugar bonito o obtener resultados? Esto dijo Ramis.
Tratar de hacer las dos cosas, porque una cosa lleva a la otra, ¿eh? Cuanto más generas y más fútbol tienes y llegas con más criterio, pues más situaciones de gol vas a generar. Hoy, bueno, es verdad que hemos estado bastante mejor con balón en la primera parte que en la segunda. Hemos hablado el descanso de no ser en algún momento tan verticales, sino en alguna situación en la que no hubiéramos claridad para llegar directamente al último tercio, pararnos y circular y dominar un poquito más el juego. Lo hemos hecho bastante bien y la segunda parte no lo hemos hecho, no le hemos dado continuidad, no hemos encontrado, bueno, esa circulación que hacía falta para hacer bascular al rival. El rival seguía proponiendo espalda y ahí nos hemos precipitado en alguna situación. Aún con eso, nos ha servido para hacer el gol a la espalda de Kevin. Y bueno, hemos trabajado el partido conforme lo habíamos pensado y lo habíamos diseñado durante la semana, ¿no? Es verdad que el rival, pues bueno, nos ha propuesto tener que defender mucho balón frontal, mucha segunda jugada, sobre todo muchas situaciones de faltas y de corners también, porque es un equipo potente en ese aspecto. Pero bueno, este equipo es muy equilibrado y cuando no tiene el balón lo que hace es defender bien y nos ha tocado sufrir por momentos y lo hemos hecho bien y al final pues nos llevamos 3 puntos muy importantes y muy merecidos visto lo visto en las últimas jornadas. Por lo tanto, bueno, lo cambio por la semana pasada que hicimos un gran partido y no sumamos ningún punto. Bueno, me gustaría repartir eso que fuera más equitativo, pero en fútbol pues eso no lo puedes manejar y las cosas vienen como vienen.
Bueno, pues Ramis, acordándose de aquellos partidos en los que se escaparon puntos, esto ya lo ha dicho semanas atrás, cuando dijo la última derrota y el último empate, dice, tengo la sensación de que hemos perdido la oportunidad de ganar 3 puntos. Bueno, claro, la verdad, Luis, es que si el Burgos sumara los puntos que echa de menos Luis Miguel, claro, Ramis, tendríamos ahora 49 puntos y estaríamos en ascenso directo.
Día del Leganés y el gol de Mario en el 92, pues bueno, pues ese también le metemos en nuestro cajón. Claro, cosas a nuestro favor.
Sí, hay cosas que son a favor y otras que el fútbol te da y te quita, ¿no? Y al final lo que tú dices, haces la cuenta al final de temporada y te da unos resultados muy aproximados a lo que tú has hecho. Las notas de final de curso son, vamos, ahí es negro sobre el blanco, no tiene justificación, o sea, no tiene otra forma de verlo y eso va a misa al final. La última jornada, la jornada 42, lo que hayas hecho, bien o mal, ahí estará. Y al final suele ser que, salvo muy contadas excepciones, ya digo que no sé si llamarlo karma, Luis, pero al menos sí que hay esa ley de la compensación, ¿no? De que sí. Lo que a veces te quitan, otras veces te lo da. De lo que acaba de decir Luis Miguel Ramis, Luis, cuando dice que un poquito de las dos cosas, entre jugar bonito o obtener resultados. Bueno, yo sé que muchos aficionados del Burgos son muy resultadistas y preferirían, bueno, a mí, mira, como si marcamos de penalti injusto en minuto 97 con tal de llevarnos los 3 puntos. Y hay otros que se aburren en el plantillo y quieren ver a un Burgos que sea más propositivo y que sea más interesante. Y que, claro, que de eso es lo que hemos venido también hablando semanas atrás en el descenso de espectadores en el plantillo. Ahora que Luis Miguel Ramis ha hecho esta valoración, ¿tú con qué te quedas de lo que hemos escuchado?
Bueno, pues evidentemente, hombre, uno se queda siempre con el resultado antes que con lo estético, pero claro, si todos los días te tienes que zampar un coñazo de partido, pues al final dices, hombre, prefiero este estilo de juego verle, pero verle en otro rival que le veo de vez en cuando y no en el tuyo que le ves todos los domingos, por así decirlo. Yo tengo claro, Raúl, que este Burgos busca el resultado, es un equipo resultadista y poco estético. Esa es mi valoración. Luis Miguel dice que busca las dos cosas, claro, el resultado y el ser vistosos. Bien, dice lo que piensa y cree, y un servidor pues también decimos lo que decimos, que nosotros en definitiva somos un equipo pragmático y lo de ser un equipo que insiste en crear ocasiones, pues no. Nosotros en la segunda parte con el 0-0, ¿qué es lo que hizo Luis Miguel? Nosotros cuando creamos muchas ocasiones, creamos más ocasiones de lo habitual y cuando dominamos territorialmente, no ganamos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Guardar las espaldas, me echo para atrás con el 0-0, que es el rival de la categoría, vamos a seguir creando ocasiones, vamos a seguir creando juego, vamos a seguir apostando por el juego ofensivo. No, se echa para atrás y los resultados le dan la razón. Es una anomalía en toda regla, pero lo cierto es que funciona, y cuando decimos en el fútbol que lo que funciona no tocarlo, y Luis Miguel en esa segunda parte hizo pues una parte muchísimo más pobre desde el lado estético y sin embargo fue cuando conseguimos el gol de la victoria. Y quiero decir o seguir diciendo que Ramis dice que el equipo no se hizo con el balón en la segunda parte, pues nos está dando totalmente la razón a lo que nosotros decimos, que cuando no nos hicimos con el balón, resulta que en el minuto 64 fue cuando hicimos el gol de la victoria. Y en el tramo final del partido fue cuando el Zaragoza dispuso de más ocasiones, que es que nosotros nos echamos para atrás, que es que sacamos un defensa más, que es que defendimos en la frontal y en el área propia, y ahí fue cuando el rival, el colista de la categoría, que lleva, si mal no recuerdo, 24 goles a favor en 27, 28 jornadas, pues al final ellos crearon nada más y nada menos que tres ocasiones. En el minuto 82, remate de Codro. En el minuto 86, Soberón remató en el área pequeña, que fue una grandísima ocasión. Ahí nuestro cantero hizo un paradón terrible. Ellos en el área de meta, frontalmente, toda la portería a su favor. Ahí Cantero estuvo en esas intervenciones espectaculares que también realizó el día de Las Palmas, y en el minuto 87 otro remate de cabeza de Codro. Claro, nosotros nos metemos atrás ahí con San Cantero, con los defensas, con los errores del contrario, no son capaces de perforarnos la portería, aunque nos creen ocasiones, y nosotros, que dejamos de crear ocasiones, tuvimos una, y fue cuando fuimos resolutivos, que es otra de las grandes proezas de este equipo. Y habla que el Zaragoza metió muchos balones frontales. Sí que es verdad que ellos abusaron de los balones frontales, que son los más fáciles de defender. Los balones difíciles de defender son los profundos, y sobre todo cuando son mucho más cortos, es decir, todos los centros que hagas desde el banderín de córner son más fáciles de defender porque tienen una trayectoria mayor, hay un mayor recorrido, hay un mayor tiempo para que el defensa se arme, coja posición, etcétera, etcétera, que los balones peligrosos son en definitiva los laterales y centros cortitos. Y los balones frontales, pues cuanto más largos y más frontales son, más fáciles son de defender, y ahí el Real Zaragoza se confundió totalmente.
Bueno, pues siempre la eterna discusión entre jugar bonito o conseguir resultados. En el medio está la virtud, yo creo, como en muchas facetas de la vida. Más sonidos de la jornada. Kevin Appen, que bueno, pues casi se tuvo que poner el traje de delantero ante la ausencia de Ferniño. Por cierto, Luis, cada vez que me acuerdo de la ausencia de Ferniño, me acuerdo de lo que te dije en el podcast de la semana pasada, de haber forzado esa quinta tarjeta amarilla y haberse recuperado perfectamente. Ahora, tú piensas que cuando vuelva el próximo partido, y vuelve la tarjeta amarilla y vuelve a ser baja para la siguiente jornada. Es que cuanto más me paro a pensarlo, me parece más absurdo. En fin, cómo no se han podido trabajar mejor estas cuestiones. Kevin Appen, decíamos que se tuvo que poner el traje de delantero y de hecho marcó dos goles. Uno de ellos no subió al marcador. Ramis, ¿lo vio así?
Las cosas, yo intento, me equivocaré muchas veces, pero intento dar premio al trabajo y dar premio a las cosas bien hechas, y él, bueno, viene trabajando bien. Se paró un poquito hace unas semanas por alguna molestia, por alguna lesión. Bueno, eso emocionalmente a él le pesa más, a lo mejor el no entrar que a otros jugadores. Bueno, hemos estado insistiendo, confiamos muchísimo en lo desequilibrante que es, y teníamos claro que hoy iban a aparecer ese tipo de acciones. Al final Kevin es más rápido en una defensa a tantos metros del portero, es más rápido que los dos centrales. Sabíamos que ya no solo iba a tener situaciones de gol, sino que iba a intimidar muchísimo y no se iba a dejar circular y progresar con más claridad, ¿no? Por lo tanto, esa amenaza la consideramos muy importante, más que hoy un delantero algo más posicional, que a lo mejor pues no les hacía retroceder con muchas más veces de lo que nosotros queríamos. Y bueno, hemos encontrado tanto los jugadores más rápidos. Tenemos Íñigo, David, Kevin, han hecho buenos movimientos, los venimos trabajando durante la semana. Normalmente estamos creciendo en eficacia y en fiabilidad en ese tipo de acciones, somos más precisos y estamos encontrando esos espacios. David la encontró la primera parte, la tira por encima. Bueno, tenemos que afinar mucho más en un último tercio porque generamos lo suficiente como para no llegar al final del partido tan justo.
Bueno, pues así hablaba de Kevin Appen, de su opción como delantero, que intenta dar premio. Bueno, luego lo de dar premio me parece muy interesante, Luis, y lo hablamos con lo de Oyer Luengo y Saúl del Cerro, porque también es interesante que lo miremos desde ese prisma. Pero me hizo gracia cuando dijiste con ironía, es que, ¿sabes qué pasa, Luis? A veces la ironía no se entiende muy bien en la radio. Esto es lo que pasa, yo me he dado cuenta en muchas ocasiones que hay frases que se dicen en la radio que los oyentes se la toman al pie de la letra, y Luis Sierra con sorna dijo el pasado sábado, ten cuidado, Ferniño, que Kevin Appen va a quitar el puesto de delantero, lógicamente, pues sabiendo, siendo conscientes de que este jugador no está, lógicamente, igual de capacitado que Ferniño para ejercer las funciones de un delantero, y se vio en jugadas puntuales que lo explicasteis, además, maravillosamente bien a lo largo de la retransmisión, como en momentos en los que se pasaba de frenada o ese tipo de cuestiones, con donde la potencia y la energía de Kevin Appen, pues oye, no la hacen tener luego esa falta de definición que sí que tiene Ferniño. Pero había un oyente, Luis, que nos decía, pero ¿cómo podéis decir que Kevin Appen le va a disputar el puesto a Ferniño si Appen no es ni delantero centro ni por equivocación? Solo porque marque un gol de vez en cuando no hace que sea un hombre de ataque. Bueno, Luis, que lo dijiste con sorna, pero se ve que no se entendió muy bien por parte de algunos oyentes, así que si quieres, bueno, te dejo que expliques todo lo que quieras hablar sobre Kevin Appen.
Kevin Appen como delantero. Yo quiero decir en primer lugar que no le vemos como delantero a Kevin Appen. Esa es la realidad. Los grandes jugadores juegan bien donde les pongas. O sea, yo tengo claro que Lamine Yamal o Pedri, es que a Lamine le pones de lateral izquierdo y te va a jugar bien porque es que no sabe jugar mal. Y a Pedri le pones de central y te va a jugar de central, pero que es que no domina el contacto, que es que no domina el juego aéreo, etcétera, etcétera. Que no cumple con los roles de un central, pero claro, el maravilloso Pedri te va a jugar bien en cualquier parte. Es que a Pedri le pones de delantero centro y es que te va a jugar bien. Y aquí lo que quiero decir yo, que es que Appen para Ramis es suplente, para Chuchi Pereira y para mí es titular indiscutible en este Burgos, que es que parece como que nosotros estamos despreciando a Kevin Appen. Para nosotros Kevin Appen es un jugador importantísimo que debería de estar todos los domingos en ese 11. A mí el señor John Pérez Bolo, reconozco que me hizo ver la valía de este jugador. Para mí Kevin Appen era un buen jugador para la categoría, pero el técnico me hizo ver que este es un jugador diferencial dentro de esta categoría, y hay que reconocerlo, hay que tener la suficiente humildad para decir, este chico está un peldaño por encima de la valoración que yo tenía. Y para Luis Miguel es suplente, que es que parece que para Luis Miguel es un grandísimo jugador y que para Pereira y para mí, que le estamos reclamando en todo momento, que le estamos defendiendo, resulta que es suplente. No, para el que es suplente es para Luis Miguel. El día del Racing salió en el 61, ayer ha jugado, el sábado ha jugado porque Ferniño está lesionado, que si no está en el banquillo. El día del Racing salió en el 61. El día del Cádiz salió en el 84. El día de Las Palmas, el señor Kevin Appen salió en el 89. Y recuerdo que las alineaciones, la dirección de campo, la tiene Luis Miguel, Ramis y no Chuchi Pereira y Luis Sierra. El día del Leganés salió en el 65. El día del Huesca salió en el 80. ¿Y qué decir del día del Eibar, del día del Córdoba, de no sé cuántos partidos donde no ha jugado ni un solo minuto? Que es que nosotros aquí, cuando decimos que Kevin Appen no puede jugar de delantero, da la sensación que estamos hablando de un jugador de medio pelo, cuando para nosotros es un jugador diferencial, que nos gusta también de delantero, porque es un jugador diferencial, que Lamine Yamal y Pedri, si juegan desubicados de su demarcación, donde más van a rendir, no tenemos ninguna duda que van a seguir siendo los mejores jugadores del mundo que están en la selección española. Y quiero seguir diciendo que ayer jugó porque Ferniño estaba lesionado, que ya anteriormente lo he dicho y no me voy a extender. Y se confirma que Ramis está descontento con el trabajo de Mario González y de Mateo, hay que reconocerlo, porque si ya no, que es que ¿quién lo ha dicho? Lo dices tú, que estoy descontento. No, lo dicen los hechos. Yo estoy aquí para opinar y para especular, y tengo claro que si colocas a Kevin Appen en la posición de Mateo y de Mario González, no estando Ferniño, estás descontento con su trabajo, porque si no, le colocas de mano y no de suplente, o no le pones ni un solo minuto. Y el gol que marca Appen no es de un delantero rematador, es de un llegador, además de haber un fallo importante tanto del portero como de los centrales del Zaragoza, que eso también es un fallo. No presionan a Morante, que es el pasador, está cerca y no se echan para atrás. Si el pasador del balón no tiene presión, la defensa tiene que ir para atrás. ¿Y dónde va Andrade? El portero fue un auténtico regalo por parte de ellos, que Morante lo hizo muy bien, pasando a la primera para que no se metiera Appen en fuera de juego, y Kevin Appen, viendo que el portero del Zaragoza está totalmente fuera de la portería, pues a empujarla, a meter ese gol y a obtener esa importante victoria.
Bueno, la verdad que es una cuestión, yo creo que para hacérselo mirar, ¿no, Luis? Es que yo, cuando veo que otra semana más no está Ferniño, y en esta ocasión, bueno, pues de nuevo Mario González al banquillo, pues, oye, no sé, a ver, a mí no me termina de convencer estas estas situaciones. Un jugador que al final que se tiene que conformar ya con ser la revolución de los últimos 10 minutos, pues es que al final Mario González más no va a poder hacer de lo que ya está haciendo. Es decir, no sé por qué no le da más confianza o prefiere jugar con otros antes que con un jugador como Mario González. Es que luego lo que vimos en la alineación del otro día era rarísimo. Tampoco Mateo Mejía ahí pudiendo ejercer esa opción, no sé. A mí me parece todo, ya digo, no sé a qué intenta hacer. La única explicación que tengo para esto, Luis, es que quizás diga, bueno, pues es un equipo de estos ya de descenso, vamos a intentar probar cosas nuevas porque tengo muchas opciones de llevarme la victoria. ¿Qué puedes hacer si no?
Pues bueno, yo tengo claro que Ferniño es el delantero centro de este Burgos y Luis ya, Miguel, ahí no está, sí que coincido, ahí coincido de lleno, ahí los dos coincidimos y tenemos claro que yo creo que también el Michu. Ferniño es el delantero centro de este equipo. A partir de ahí, en teoría, pues están Mario González y Mateo, que aquí Luis Miguel tiene todo el derecho del mundo y sobre todo si lo avalan los resultados. Nosotros decimos lo que decimos y yo sigo diciendo que si jugamos esa primera media hora de juego, que si vamos 0-0, que si jugamos contra el colista, tengo claro que el jugador más indicado es Mario González, el que tiene que jugar de delantero. Si es claro, el equipo llega al área rival, quien tiene que jugar es Mario González. Si vamos a estar lejos de la portería, si el contrario va a tener la iniciativa, la cosa cambia. Pero a partir de ahí quiero seguir diciendo que tengo también claro, o un servidor por los hechos que aparecen todos los domingos. No es que no ves los entrenamientos, no, que es que lo que te voy a hacer es corregir el examen. Tú estudiarás en casa 8 horas, el uno estudia 8 horas, el otro 4, el otro 2, a mí eso me da igual. Yo lo que voy a hacer es corregirte el examen. Y eso es lo que hacemos nosotros con los partidos. Y yo veo que Mateo no entiende a Luis Miguel en las ideas, ni Luis Miguel entiende el perfil de jugador que es Mateo, o al menos yo lo percibo. Porque cuando sale Mateo, al final, como digo en sus situaciones cuando eso, es que juega a lo Ferniño y Mateo tiene que jugar a lo Mateo. A Pen, como es más listo, sobre todo en el sentido, en la interpretación del juego lo veo, que se pone a correr y a luchar y a defender, entonces al defender, pues el contrario te está dominando y como defiende, se retrasa mucho y juega de cara, y eso es lo que le viene bien. Como Mateo defiende menos, repliega menos, está más tiempo por delante, y eso es lo que a él le viene peor. Y encima está con una desconfianza tremenda y está pareciendo un jugador que no merece estar en la plantilla y que un servidor, aun demostrando con su juego que es muy pobre, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque le veo unas enormes posibilidades y le veo que no las está desarrollando porque no hay un entorno adecuado para él, ni tampoco él sabe generarlo, porque no ha entendido las ideas de Luis Miguel. Insisto en que Luis Miguel tampoco le ha entendido a él. Sin embargo, Kevin Appen sí, porque juega de delantero, juega a luchar, a pelear y a correr. Y eso en el sistema de Ramis viene bien. Y Appen es un ejemplo claro de ello. Y como encima es un grandísimo jugador que te va a jugar bien en cualquier parte del campo, pues juega bien hasta de delantero centro.
Por cierto, que Kevin Appen fue protagonista, decíamos, del gol que quedó anulado. No sé, Luis, si lo quieres analizar ahora o terminamos con los sonidos de Ramis.
Pues si te parece, terminamos con los sonidos de Ramis y seguimos ya con lo de Appen, porque de alguna forma está capitalizando todo el protagonismo.
Sin duda, está claro. Otro sonido de Ramis, el último de la rueda de prensa. Por cierto, la rueda de prensa, claro, al final pues el resto de medios de comunicación no hicieron preguntas, solamente el medio del club, con lo cual, bueno, pues se pueden imaginar que las preguntas no son, en todo caso, muy muy punzantes, por así decirlo, o no son muy periodísticas en el aspecto de buscar las preguntas incómodas, que son las que hay veces que hay que hacer, lógicamente, pero quien no las va a hacer también, lógicamente, es el club, porque no se va a tirar piedras a sí mismo. Pero bueno, luego ya que cada oyente tome sus conclusiones en función de lo que escucha. Lo digo para cuando escuchemos ruedas de prensa del Burgos fuera de casa, que sepamos que esto es lo que nos vamos a encontrar prácticamente a diario. La última respuesta de Ramis fue sobre la actuación de Curro Sánchez, que yo creo, Luis, estarás de acuerdo conmigo, que tuvo dos papeles muy diferenciados entre la primera y la segunda mitad. Vamos a escuchar a Ramis y lo analizamos.
Es una molestia, creo que ha sido un golpe, pero también por agotamiento. Bueno, ha trabajado muy bien. La primera parte nos ha dado esa pausa y esa continuidad que ese transitar de campo propio a campo rival necesita, no solo en posicionamiento, sino también en gestión del balón, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador que que está siendo muy determinante en eso y que nos da mucho fútbol y nos da mucha tranquilidad y mucho control, y eso es muy importante. Entonces, bueno, simplemente el desgaste del partido y algún golpe que creo, espero que no tenga ninguna importancia, ¿no? Luego los cambios han salido bastante bien, ya en una situación difícil, hemos incorporado un central más porque con Codro, bueno, queríamos que se fueran los laterales los que salieran fuera y proteger un poquito más esas situaciones, pero es verdad que ya han acumulado muchísimos jugadores y en cualquier rechace pues podía haber llegado el empate, pero creo que hemos merecido por la gestión del partido y por cómo estamos el resultado.
Necesito, Luis, una explicación a que me intentes dar una respuesta. ¿Por qué vimos dos curros tan distintos entre la primera y la segunda parte? Porque yo creo que nos estábamos relamiendo todos, ¿verdad, Luis? Al ver ese curro de la primera mitad que tanto echábamos de menos, ¿cómo disfrutábamos con ese curro cerca de la zona de peligro, de su zona de influencia? Nos recordó los buenos tiempos de Curro Sánchez.
Sí, totalmente de acuerdo, que nos recordó y que nos encanta ver a ese curro diferencial dentro de esta segunda división, y claramente pues en la primera parte fue porque el Burgos tuvo el balón, o sea, es que tuvimos la posesión en un 68%, Raúl, increíble.
O sea, esa es la explicación primigenia de todo esto, o sea, Curro fue más protagonista porque el Burgos fue dominador del balón.
Pues porque Curro es protagonista si el equipo tiene el balón. Si el equipo hay que defender, morder, luchar, replegarse, saltar, etcétera, etcétera, pues ahí Curro, el talento maravilloso, esa pierna izquierda que luce de la forma que lució en esa primera media hora de juego, pues si el balón le tiene el contrario, pues al final no aparece.
Porque tienes que defender más que atacar, ¿no?
Sí, sí, sin duda ninguna. O sea, tienes que tener el balón. Tienes que tener el balón ahí encima. A nosotros no nos gusta el tema de que baje, a Pereira y a mí no nos gusta de que baje a la altura de...
Ni a ti, ni a ninguno aficionado del Burgos, está claro.
Bueno, pero tenemos que... ¿Sabes qué, Raúl? A mí me gusta reconocer las cosas, y en el partido con este Zaragoza bajó ahí con los medios centros, unió, y como el resto del equipo siguió progresando con el balón, aparte de venir en determinados momentos ahí a tener el balón en el centro del campo, en la parte trasera... que ahí vino, unió, y como el equipo siguió teniendo el balón, porque este Zaragoza es muy débil, pues al final le dio tiempo para situarse también en la zona de tres cuartos, para seguir interviniendo en el juego, y intervino en doble medida, por sobre todo, porque si tienes ya el 70% del balón, prácticamente acaparas todo el protagonismo, le tienes atrás en el medio campo, en la zona de tres cuartos y en el área rival, y entonces ahí pues el Curro, el gran Curro, aparece. Hacía muchísimo tiempo, la verdad, que cuando le vemos jugar nada más y nada menos que esos 45 minutos de esa forma tan prolongada, cada tanto tiempo, ya para nosotros pues nos resulta hasta extraño. Y en la segunda parte pues vimos otro curro, pues porque fue el Zaragoza el que tuvo el 55% de la posesión. Como nosotros nos echamos para atrás porque lo decidió Luis Miguel en el descanso, que dijo: hemos creado ocasiones, estamos atacando, no estamos metiendo ningún gol, cuidado, porque es cuando perdemos, vamos a hacer al contrario, vamos a dejar el balón al Zaragoza y nosotros vamos a ir a la contra, vamos a defender, y entonces ya hay que defender, es cuando Curro funciona en el otro nivel, y por eso estamos de acuerdo que Curro jugó mejor cuando tuvimos el balón y cuando jugamos en campo contrario. Y en este partido jugó bien Curro, y hacía muchísimo tiempo que no jugaba así. O sea, que es que se nos está olvidando ese jugador diferencial que en todo momento tenemos claro que es Curro, que la semana pasada o la anterior un servidor dijo que se había producido un sorpaso. ¿Por qué? Pues porque este Burgos apenas tiene protagonismo con el balón, y entonces si hay que correr, luchar y pelear, pues está claro que ahí David González es un chico joven con unas condiciones físicas maravillosas, es de los más rápidos, tiene poderío para hacer esas galopadas que hay que hacer cuando tú te retrasas tanto de esfuerzos de 50, 60, 70 metros, ellos se meten con la maquinita da la información, este ha corrido a tantos kilómetros por hora, este te ha corrido 14 kilómetros, te ha corrido 13 kilómetros y Curro habrá corrido 11, etcétera, etcétera, y entonces al final la máquina decide que sea David González el que permanezca en el campo y no Curro, porque si corre más y tiene mayor reprise, etcétera, etcétera, y en definitiva que hacía mucho tiempo que no veíamos a este Curro que vimos en esa primera parte. Y si queremos ascender a primera división, pasa por ser protagonistas con el balón, por tener mentalidad ganadora, por crear un clima de confianza y de competencia entre los jugadores, etcétera, etcétera, y porque Curro dé su mejor versión. Un servidor no tiene ninguna duda que si queremos ascender a primera división, pasa porque Curro dé su mejor versión, aparte de todas las cuestiones que también tienen que aparecer. Una de ellas, no tengo ninguna duda, que es esta que estoy comentando. Y Ramis dice que Curro está siendo determinante. Yo no lo veo así y los números no están de su parte, Raúl. ¿Qué situaciones de determinación son las que establecen en un media punta y en un delantero? Los goles y los pases y las asistencias. ¿Cuántos goles ha metido Curro? Dos. qué jugador va a ser determinante a estas alturas del campeonato, que ha metido 2 goles y apenas ha dado asistencia, que ha sido un jugador determinante. Bueno, pues si es para Luis Miguel, lo vamos a respetar, pero si expresamos nuestra opinión, para mí, ese gran curro, esa pierna izquierda que debería de ser diferencial dentro de esta categoría porque tiene categoría y clase para ello, no lo está siendo.
Bueno, pues ojalá que en próximos partidos veamos esta versión de curro si el sistema de Luis Miguel Ramis se lo permite, porque al final, claro, por desgracia no todos los partidos se producen como en este, donde pudimos ver un Burgos con la posesión del balón durante la primera mitad, propositivo, buscando el área rival, y eso hizo que Curro Sánchez, bueno, pues hiciera de las suyas y que seguro que hasta él mismo disfrutó mucho en esa primera mitad y luego, bueno, ya por cansancio pidiera el cambio en la segunda parte, aparte de que ya pues rascó menos bola. Por cierto, que también quien iba a pedir el cambio, Luis, era Kevin Appen. Lo pudimos escuchar al final del partido en la retransmisión, las palabras de Kevin Appen, donde decía que había pedido el cambio, pero bueno, aguantó un poquito más y precisamente eso propició que consiguiera el Burgos el gol de la victoria. Lo que es el destino a veces, que es quedarte 2, 3, 4, 5 minutos más y te da el gol de la victoria.
Bueno, pues fíjate, nada más y nada menos que lo metió en el minuto 64. Hombre, él corre como un animal, tiene unas condiciones físicas que son portentosas. Al final da mucho, él prefiere dar calidad que cantidad, y da toda esa calidad, y en el momento que está agotado, pues pidió el cambio. Afortunadamente aguantó hasta ese minuto 64, que metió ese gol que nos dio la victoria. También hay que valorar el pase de Morante, que no era difícil de dar, pero sí que tenía claro que le tenía que dar rápido para que no se metieran fuera de juego, y en definitiva que hay que valorar ese pase de Morante, porque fue con la fuerza necesaria, precisa, para que no entrasen fuera de juego, para conectar bien con Kevin Appen, producto de su velocidad, de su distancia, y enseguidita, como digo, para que ellos no adelantasen la línea y Kevin Appen no se metiera en fuera de juego.
Bueno, pues precisamente Kevin Appen fue también el protagonista del primer gol del Burgos, que no subió el marcador porque lo anuló el VAR. Esta fue la conversación que tuvo la sala VAR con el colegiado de campo allí en el Estadio Modular de Zaragoza.
Te recomiendo una revisión para que valores una interferencia en el gol que se ha concedido, por favor.
Voy a verla. Ata directo, solo. Vale, el balón no le va a todo el mundo ahí, por favor. Abraham, ponte ahí, por favor.
Abrimos con la de fuera de juego.
Sí, efectivamente. Mira, Milla, yo lo que veo es que el jugador número 12, como dices, está en posición de fuera de juego y lo que hace es interferir al adversario en el número 20, además con contacto físico, lo que supone un fuera de juego, ¿vale? Por interferencia del adversario. Por lo tanto, voy a anular el gol y reanudar con tiro libre indirecto a favor de Zaragoza, ¿de acuerdo?
Perfecto, ahora mandaremos nosotros la imagen, Sao. Gracias.
Perfecto, gracias.
Esa fue la conversación, Luis, en la sala VAR entre esos colegiados que están ahí en Las Rozas viendo el partido por la tele y el colegiado de campo. Le pidieron que acudiera a la pantalla, al monitor, para ver ese posible fuera de juego. Vamos a explicar bien, Luis, la jugada para que la entiendan los oyentes, porque ya digo que ha habido mucho revuelo. Marcelo Figoli se quejaba en redes sociales de nuevo de otra decisión del VAR en contra del Burgos. También muchos aficionados. Ha habido mucha polémica en las últimas 24 horas, pero quienes escucharon la retransmisión de COPE Burgos no tenían dudas porque lo explicó Chuchi Pereira el primero, que puso ahí la antena, la lupa, y dijo, ojo que aquí ha pasado algo, y como además en COPE no se nos puede acusar de ser partidistas de un lado o de otro, decimos lo que vemos y como lo pensamos, y hay veces que nos favorece y hay veces que no, y en esta ocasión pues la honestidad ante todo. Luis dijo que ese gol no debería subir al marcador.
Bueno, Raúl, ¿qué sería del fútbol sin polémica? Pues sería muchísimo menos de lo que es, por lo tanto, viva la polémica, que al final aparece en esos contratos millonarios en base a que supone mucho entretenimiento, a todos nos da un tema de conversación, y los mayores temas de conversación que dan a los aficionados justamente son situaciones como esta. En esta oportunidad no tanto, porque hemos ganado, pero si hubiéramos perdido, pues fíjate lo que daría de juego. Yo a este respecto, el gol anulado de Kevin Appen, pues quiero decir que para mí no tengo ninguna duda que hay contacto. Florian Miguel empuja a Aguirre Gaviria y hay una falta. como Florian Miguel se mete arriba, está en fuera de juego y luego salta por detrás con el lateral derecho del Zaragoza, al final le impide un poquitín disputar, que si no se hubiera metido, pues posiblemente la Pantera hubiera ganado el balón, porque ese poderío, ese portento de la naturaleza hubiera saltado en igual medida, hubiera metido el gol, y es lo que un servidor dijo a lo largo de la retransmisión, que Florian Miguel cada vez que llega arriba molesta más que aporta. Ha metido un gol, no sé qué partido, ahí en el plantío, pero al final centros, no sé si ha metido otro o tal, pero pocas cosas, y en esta oportunidad, pues fíjate, todo lo que ha restado, él no pintaba nada allí, y hubo una interferencia clara que molesta al defensor, y para un servidor, insisto, en que está bien anulado, pero que cada uno exprese sus opiniones. Florian Miguel, tengo claro que funciona mejor cuando se queda defendiendo, además él cuando sube muchas veces arriba nos ha demostrado que al final pues llegan los últimos 15 y 20 minutos y sufre. ¿Por qué? Porque ha gastado de su depósito de gasolina, ha gastado no sé cuánta gasolina subiendo arriba, y al final encima tiene carencias atrás, que cuando se queda, él es fuerte, tenido ahí grandes duelos con jugadores muy importantes, ahí con La Rubia, con una serie de jugadores que hay en la segunda división, en esa parte de extremo izquierda, que juegan ahí a pierna cambiada, incluso por fuera, o laterales largos que han llegado, les ha contrarrestado muy bien cuando él se queda ahí en esa posición de lateral izquierdo. Cuando llega arriba, pues fíjate la picia que nos preparó en este partido, que afortunadamente no tuvo ninguna relevancia a la hora del resultado final. Ya Penn entra desde atrás, que es lo que quiero yo describir la jugada, gana la posición, gira la cabeza en su remate y mete un gol muy bonito. Esa es la realidad. Claro, Kevin no es como Ferniño. Ferniño ya estaría arriba y él un pasecito hacia adelante, como es grandote, como salta bien, él no le hace falta y luego no es rápido. Pero Kevin sí, Kevin adquiere más altura, gana mejor la posición si llega con la fuerza de la carrera. Él en el salto salta más porque corre más distancia. Ferniño no, Ferniño es por envergadura, por lo que gana. Entonces ahí es lo que digo yo, la diferencia entre Mateo y Apen, que sabe interpretar a Apen, y el ejemplo es en este gol cómo hace todo lo que estoy comentando. Y el pase de Curro es extraordinario. Hay Curro en la zona de tres cuartos, en la frontal del área, que ve cómo va a llegar Kevin Apen, las enormes posibilidades físicas que tiene, porque si ese balón se hubiera puesto a Ferniño no hubiera llegado, porque Fer no tiene la explosividad de Apen. Se la mete al espacio, se la mete por detrás del central de la izquierda y en definitiva que le mete un maravilloso pase, que es buenísimo y que Kevin Apen le hace aún más bueno. Y Rami se enfada muchísimo cuando anulan el gol. Pues bueno, pues aquí es lo que acabo yo de decir, que el fútbol pues está muy expuesto a la polémica. Se enfadó muchísimo porque en ese momento íbamos 0-0, era un gol muy importante que nos hubiera venido muy bien. Bueno, pues se enfadó porque para él pues a lo mejor no interfirió en la jugada Luis Miguel. Yo para mí tengo claro que sí que lo hizo, y ahí es lo que vengo diciendo, pues está la polémica ahí. Nuestros aficionados, nuestros oyentes, pues que ellos valoren y tengan su propia opinión, y la mía la estoy dando.
Bueno, pues está bien. A mí la verdad que me sentó mal, lógicamente, que nos anularan el gol, pero me sentí tan orgulloso del equipo de comentaristas de Cope Burgos que dije, madre mía, qué placer escuchar los partidos en Cope Burgos, porque te enteras perfectamente de todo. O sea, es que está bien, oye, tener aficionados comentando los partidos, que nadie diga lo contrario. Yo simplemente digo que me alegro enormemente de tener a dos entrenadores perfectamente capacitados para analizar todas esas cuestiones que a los aficionados, que precisamente yo creo que es lo que valoran los oyentes, se nos escapan, ¿no? Porque hay veces que, lógicamente, nosotros no nos sabemos el reglamento igual de bien que un entrenador, que es su función y es saberse el reglamento y las normas de juego de todos los años, que encima se van actualizando. Y entonces por eso están aquí Luis Sierra y Chuchi Pereira, que es una auténtica delicia escucharles cada fin de semana comentando los partidos en Cope Burgos, porque aprendes muchísimo y no se te escapa nada. Eso lo quería
y
decir.
Y luego, a mí que me perdonen nuestros oyentes, luego Ramón Morales, pues claro, la entonación, el ritmo, es que lo hace maravillosamente. Yo tengo dos compañeros que estoy orgullosísimo, y ya yo, perdón para nuestros oyentes, nuestro director hace ahí una firma extraordinaria, luego Raúl, todas sus intervenciones, yo creo que hacemos un equipo como este Burgos Club de Fútbol de alto nivel, esa es la realidad, en la Onda Azul, en la cadena COPE.
Que eso le gusta esa frase a Ramón. El último sonido que quiero poner es uno de Saúl del Cerro, que hablaba al final del partido. El sonido es un poquito malo, pero vamos a ver si podemos entender algo de lo que dice. Pero nos va a venir bien para hablar un poquito, Luis, de esa presencia de Saúl del Cerro que sorprendió en el 11 y la ausencia en detrimento de Oyer luego, que todos presumíamos que podían ser su primera titularidad con la camiseta del Burgos. Y no fue en esta ocasión. Escuchamos a Saúl del Cerro.
Sí, como dices, la verdad que al final han empezado a cargar el área con muchísima gente, tres delanteros, luego se asume un central, pero creo que hemos resuelto bien. Luego cuando entró Oyer también ha estado impecable y la verdad que muy contento por mí y por mis compañeros.
Bueno, ya digo que el sonido es un poquito malo, pero nos sirve para ponernos en contexto de esa presencia que sorprendió a muchos de la figura de Saúl del Cerro en el once inicial como titular de central junto a Sergio González ante la ausencia de Grego Sierra. Todos pensábamos que iba a ser ya el momento de la titularidad de Oyer Luengo, porque al final, Luis, oye, qué narices, tú te traes a un jugador de primera división en este mercado de invierno y la cosa que es para usarlo, ¿no? Pues sorprende cuanto menos que traigas a un jugador de primera división y se quede en el banquillo y a quien saques sea un jugador suplente lo es, pero canterano como es Saúl del Cerro. Es decir, pones por delante a un jugador como Saúl del Cerro por delante de uno de primera división como es Oyer Luengo. A mí esto me sorprendió muchísimo. No sé, Luis, si tú te esperabas que fuera Oyer Luengo el titular o te pareció normal que Saúl del Cerro jugara como titular en el partido contra el Zaragoza.
Yo sinceramente esperaba que fuera el debut de Oyer Luengo de titular y no saliese en ese minuto 83, pero yo evidentemente quiero valorar a los dos y quiero decir desde el Cerro que entrenará pues con muchísima ilusión y muchísima motivación. Jugó en la Copa y el chico del Cerro dijo: aquí estoy yo, y eso es muy importante, demostrar que aquí estoy yo al entrenador para cuando me necesites, que sepas que estoy capacitado para jugar. Y en los partidos de Copa, este equipo, este jugador, eso fue justamente lo que dijo a Luis Miguel: aquí estoy yo. Y Luis Miguel le dio la oportunidad en este partido y el chico respondió de maravilla, lo hizo muy bien. A partir de ahí, de Oyer Luengo, que insisto, no entendí que fuera suplente en este partido, quiero decir que salió en el minuto 83 por David González. Ahí las intenciones de Ramis fueron claras, las de defender. Nosotros íbamos ganando 0-1, nosotros no somos un equipo que digamos, aquí está este Real Zaragoza que querrá adelantar sus líneas, que querrá quemar sus últimos cartuchos y nosotros vamos a tener la posesión y te vamos a hacer daño a las contras. No, nos echamos para atrás y cambiamos de sistema, metimos tres centrales, que con la salida de Oyer es lo que puso en liza, tres centrales, dos carreros, etcétera, etcétera, el resto de jugadores, y fue un error táctico. Aquí sí que los hechos nos avalan. Empeoramos una auténtica barbaridad en el tramo final, fue para el Real Zaragoza, y anteriormente lo he dicho, en el minuto 82, en el minuto 86, en el minuto 89, la paradona terrible que hizo Cantero allí ante su delantero, que tuvieron una oportunidad Soberón clarísima, fue para mí un error gravísimo. Claro, ellos no metieron gol, pues al final paz y gloria, pero como yo siempre digo, los árboles que no nos impidan ver el bosque. Y Ramis comentó en la rueda de prensa que quería evitar sus centros, no solo no lo contrarrestamos, sino que fuimos a peor claramente, o sea, fuimos tremendamente dominados y aparecieron sus mejores minutos. Esas tres ocasiones que he comentado, las dos de Codro también, a esa que acabo de expresar anteriormente, y desde el lado individual quiero decir de Oyer Luengo, que no tuvo grandes intervenciones, que su categoría como defensa aún no, a mí no me ha ofrecido ninguna duda. No tengo ninguna duda que este chico es un jugador buenísimo para segunda. El año pasado jugó en un equipo ascensor. Este chico puede jugar retrasado porque domina el fútbol de contacto. Este chico puede jugar en la línea divisoria porque tiene velocidad, tiene movilidad, se perfila muy bien. Con el balón en los pies sabe hacer cositas. No es que sepa hacer cosas importantes, pero sabe hacer sus cositas y, en definitiva, que es un central de ascenso. Y sin embargo ayer pues jugó del Cerro, que funcionó en la medida que anteriormente he comentado.
Bueno, pues veremos a ver si Oyer Luengo consigue más minutos de titular o de al menos de juego para que sepamos un poquito más acerca de este chico, que bueno, Luis le conoce perfectamente porque ya decimos que es un jugador de primera división, que tiene que tiene historia y que era importante, un refuerzo importante para el mercado de invierno, que sin embargo pues no está teniendo el protagonismo que esperábamos. Luis, ¿algo más del partido?
Pues yo por mi parte, Raúl, quiero decir del partido que hicimos lo que había que hacer, ganar. Nosotros tenemos que ganar una serie de partidos, sobre todo a partir de ahora tenemos que ser fuertes en casa. Nos hemos colocado en unos puntos a falta de unas jornadas todavía que son muy amplias. Tenemos buenas opciones, tenemos que seguir sumando y sobre todo si nos hacemos fuerte en casa, entonces sí que podemos aspirar a esa clasificación histórica que Michu comentó que podíamos hacer en esta temporada y que podemos aspirar a lo que el presidente en su día dijo, que este equipo va a jugar en primera división en un momento dado, que se trata de buscar oportunidades y eso es lo que tiene que hacer el equipo, buscar oportunidades y a ver si tenemos la fortuna de que en esta temporada aparece la primera.
Bueno, pues ojalá. El Burgos, ¿cómo está ahora en la clasificación? Bueno, pues ha subido un puesto, ha recuperado la octava posición, a expensas, lógicamente, de que se jueguen los dos partidos que faltan para cerrar la jornada 28, que son el Sporting Leganés y el Córdoba-Andorra, este lunes ambos a las 8, 8 y media de la tarde, respectivamente. El Burgos, como decíamos, octavo en la clasificación, ahora mismo con 43 puntos. Veremos a ver lo que ocurre con los partidos que están por venir. Si eso podría caer, pues dos puestos más, ¿no, Luis? Me puedo equivocar, porque Córdoba y Sporting no juegan...
Juega el Sporting, juega con el Leganés y el Córdoba es. Con el Andorra. Son dos partidos en teoría para los de casa, lo que pasa que la igualdad de esta categoría es la que es, así claro. Que tendremos la oportunidad dentro de un ratito de ver los dos. Bueno, dirá alguien, el uno se juega a las 8, el otro a las 8 y media. Pues hombre, veré sin duda ninguna bastante más el Sporting, pero también le echaré una ojeada porque me gusta seguir todas las semanas el ritmo que tiene cada equipo y ese Córdoba-Andorra que está haciendo ese fútbol tan vistoso, es que está jugando tan de maravilla que algo habrá que verlo.
Lo bueno, Luis, es que como hay media hora de retraso, antes que siempre sueles hacer la de ver la primera mitad de un equipo y la otra mitad de otro, ahora vas a poder ver prácticamente el partido entero del Sporting y luego ya te pones el resto de la segunda parte del
así
partido.
Así es, más luego el descanso del claro, Sporting, claro. Que ya ha iniciado el Córdoba con el Andorra, bueno, pues que
tenga tiempo a una tarde
un
de fútbol
de
maravillosa. Claro que sí. Lo que sí que ha pasado ha sido la victoria de Las Palmas y del Ceuta, que hace que el Burgos pierda ese puesto de playoff que ocupaba durante el fin de semana. Después de vencer el Burgos, se coló sexto, lo que nos dio una alegría enorme, pero claro, está todo tan apretado, Luis, que en Las Palmas, que decíamos que no pasaba una buena racha, con muchísimos empates seguidos, pues volvió por la senda de la victoria. Y el Racing sigue siendo el amo y señor de la segunda división, 53 puntos, 4 más que el Castellón, al que le ganó 1-3 a domicilio, tremendo. El Almería tercero con 49 puntos, igual que el Deportivo, que es cuarto, y quinto el Málaga con 47, sexto Las Palmas con 45, ya fuera del playoff, Ceuta con 44 y el Burgos con 43. Ya digo que faltan por jugar el Córdoba y el Sporting, que podrían adelantar ambos al Burgos Club de Fútbol. Y en la parte de abajo, el Valladolid, que volvió a ganar, salió del descenso. Colista es el Real Zaragoza. Penúltimo es el Mirandés, nuestro próximo rival en el derbi de Burgos. Por encima de ellos está la Cultural Leonesa con 27 puntos, el Huesca, último puesto de playoff, de descenso directo a Primera Federación con 30 puntos y ya salvado por la campana el Real Valladolid con 32 puntos, igual que tiene la Andorra, que todavía tiene que jugar. Y el Granada también está con 32, muy muy apretada la cosa por ahí abajo. Luis, tu análisis diario, o semanal, mejor dicho, de la clasificación.
Pues mi análisis semanal, ahí ese Mirandés 0, Ceuta 1, tuvo muy mala suerte el Mirandés, hay que decirlo, que allá en Andúa está presentando otra imagen. Lo que pasa es que cuando en la vida las cosas te van mal, pasa bien, lo expresó el Mirandés en su partido ante el Ceuta, que bajo ningún concepto mereció perder, y sin embargo perdió, pues porque está su dinámica este año en la que está. Ahí la Cultural pues perdió con Las Palmas, que fue muy superior, arrancó bien, hayan cambiado de la barrera que ha llegado, pues bueno, pues ahí Las Palmas demostrando el potencial. Jesse jugó muy bien en ese partido y siguen arriba pues el Almería, el Málaga y el Deportivo, dando una buena imagen. El Depor hubo tramos donde fue perdiendo, fue capaz de adelantarse, ahí eso es el Málaga, bueno, está un poquito por encima de sus posibilidades, tiene buen equipo, falló un penalti, etcétera, etcétera, y en definitiva pues en lo que respecta a la parte baja de la clasificación, ahí la Leonesa, el Mirandés y el Zaragoza, que son tres de los cuatro equipos que dimos por descenso. En este momento, ¿cuál es mi apuesta o sobre todo mi deseo? Pues mi deseo que John Pérez Bolo no descienda con ese Huesca. Le han desmantelado al equipo, ya le habían quitado muchos jugadores en verano, pero ahora en invierno ha tenido ahí una convulsión tremenda. Están intentando darle estabilidad, pero al final las cosas se complican. Yo espero que ahí el que pueda meterse, el que yo veo con más opciones de que libre a ese deseado para mí y Huesca que salga, yo creo que le puede liberar el Andorra, que ha bajado prestaciones, ahí, bueno, tienen una idea clara, no saben adaptarse a otra situación, y eso es lo que tiene cuando tú tienes un estilo de juego ofensivo, que si te va bien es de maravilla, pero que si te va mal, pues es mucho más salvable cuando hay un equipo como el nuestro, como el Burgos, defensivo, que es correr, pelear, morder, apostar por no encajar goles, y si luego algún día metes algunos goles, pues tienes más opciones de salvar esa situación calamitosa que por momentos presenta un equipo que está en la parte baja de la clasificación, desde el lado anímico, desde el lado de la suerte, etcétera, etcétera, y eso es lo que podemos decir. Y nosotros, para finalizar mi análisis de lo que es la clasificación, pues estamos ahí cerquita. Este partido ha sido muy importante, el haberle ganado, porque claro, ahora tenemos una nueva oportunidad en casa, y si definitivamente consiguiéramos ganar, nos meteríamos ahí posiblemente en el playoff. Está todavía por jugarse ese Sporting, esos partidos que acabamos de decir, el Sporting, el Córdoba, pero yo creo que si se ganase al Mirandés en ese derbi, que está muy complicado, cuidado con el Burgos, que adquiriría muchos enteros a falta de 13 jornadas, colocarnos con 46 puntos, candidato claro a meternos en el playoff.
Bueno, pues vamos a terminar por ahí, Luis. Como siempre, te pido el informe de nuestro próximo rival. Llega el derbi de Burgos, pero con un matiz importante, que es el que acabas de dar, que se juega en casa, y esto es importante porque el Mirandés, aunque no se nos da muy bien en los derbis, lo que es cierto es donde no se nos daba bien hasta esta temporada era a domicilio. Esta vez ya, bueno, pues ahí nos acordamos del gran Mario González, que nos dio el gol de la victoria en el derbi contra el Mirandés, cuando se jugó no en Andúba, sino en Mendizorroza. Y ahora toca recibirles en el plantío al Mirandés, en ese derbi de Burgos que se va a disputar este sábado a las 6:30 de la tarde. Luis, me has dicho que va a ser un partido muy complicado. Quiero escuchar atentamente tus impresiones, tu informe, ¿en qué nos tenemos que fijar de este Mirandés?
Pues sí, va a ser un partido muy complicado, porque este Mirandés entiende muy bien los derbis y ese es el mayor aval que ellos tienen bajo mi punto de vista. Vienen de perder en casa 0-1 con el Ceuta, como he comentado anteriormente. No merecieron perder, pero el fútbol solo sabe de goles. El Ceuta tuvo la suerte de marcar un gol y ganó el partido. Fallaron ocasiones increíbles, o sea, era más difícil echarla fuera que dentro, en tres oportunidades al menos, y no consiguieron nada. El Mirandés, tengo claro que si hubiera jugado en Andúba desde el inicio del campeonato, su clasificación sería otra, y como digo, en este partido merecieron mucho más de lo que consiguieron. Ocupan la penúltima posición junto con el Zaragoza, son los últimos clasificados y tienen 24 puntos, que son muy poquitos puntos, están a 8 del Valladolid, que es el primer salvado, y claro, quedan solamente 14 jornadas y estar a 8 puntos, ojo, que son 3 partidos, y recuperar 3 partidos en 14 es prácticamente imposible. A falta de 14 jornadas les quedan pocas opciones y vendrán a Burgos pues sabiendo que las oportunidades se acaban. Ellos les tienen, y eso es un arma de doble filo, ¿no? Que aquí vamos a dar la vida, mala señal, porque la concentración, la tranquilidad, las decisiones se toman en función de esas premuras que te agotan y que te exigen en la medida que estamos comentando. Y es un equipo que le cuesta hacer goles. Llevan 28 goles y esos son muy pocos, y encima es el que más recibe de la categoría. Han encajado nada más y nada menos que 45. Son esa Real Sociedad que yo esperaba, ese equipo joven bisoño, que cuando se quieren dar cuenta de lo que es la categoría, se les ha ido y han encajado muchísimos goles, y en esta categoría, igual que en todas, los goles, no encajar goles al equipo que lo consigue, como por ejemplo el Burgos, le da muchísima estabilidad responsabilidad, siempre está en partido. Vamos perdiendo 0-1, vamos ahí, estamos metidos en el partido, vamos 0-0, tenemos opciones de ganar en el último tramo, porque si encima somos un equipo que encaja pocos goles, es señal de que somos un equipo muy físico o muy técnico, y un equipo muy físico, muy técnico, en el tramo final va a ganar más que perder, y para mostrar lo que este Burgos está haciendo este año. Y han ganado 6 partidos en 28 jornadas, y es que solamente lo decíamos la jornada pasada, a estas alturas del campeonato, si de 28 partidos has ganado 6, pues al final los números y la clasificación no engañan, no son muy esclarecedores. Tienen muy difícil salvar la categoría, salvo milagro. Tiene muy mala pinta lo de la campaña. Les ha hecho mucho daño el jugar todos los meses que han jugado en Vitoria. Y como he dicho anteriormente, pues vendrán aquí a intentar agotar sus últimas opciones. Y en Anduba son más fuertes, meten intensidad, presionan bien y tácticamente saben desarrollar buen juego. Y ahí contra el Ceuta, lo que acabo de decir, que merecieron hacer mejores cosas, pero es que claro, este derbi se juega en el plantío y no en Anduba, que es donde ellos han mejorado. Y el Mirandés siempre ha entendido muy bien los derbis. Eso, el Burgos, cuidadín Burgos. Pongámonos las pilas, que ellos están o han demostrado ya todos estos años que han entendido mucho mejor que nosotros los derbis, y hay que ser lo suficientemente humildes para reconocerlo. Y salvo el de la primera vuelta que se jugó en Vitoria, lo han hecho siempre bien, aunque en alguna ocasión hemos ganado. Ellos lo han hecho de maravilla. Cuando ganamos allí en el plantío 1-0, nos tocó sufrir, y de qué forma, cómo nos atacaron, la gran defensa que hicimos. Como digo, ellos siempre han entendido muy bien los derbis, pero el Burgos se juega mucho. Si quiere hacer esa clasificación histórica que habló Michu, pasa por ser fuertes en casa. Anteriormente lo comentaba Raúl, si nosotros queremos hacer una clasificación histórica, hay que llenar ese plantío, hay que empujar, hay que estar con los nuestros y los jugadores, el técnico, tener claro en todos los sentidos, conceptos técnicos, tácticos, mentalidad, etcétera, etcétera, que en casa no podemos perder si queremos estar ahí donde nos merecemos. Y el favorito es el Burgo, pero los derbis son diferentes y puede pasar cualquier cosa. O sea que sí, que el favorito somos nosotros, pero que aquí generalmente en el fútbol el que más opciones tiene de ganar es el que mejor hace las cosas, y a eso es a lo que hay que aspirar, a hacer mejor las cosas y tener claro que el jugador número 12 en esta oportunidad está con los nuestros, porque el partido se juega en el plantío y nos jugamos mucho. Todo el mundo a nuestro campo, a arropar a nuestro Burgos, nos necesita, podemos hacer una clasificación histórica, hay que ir 11.000 aficionados, porque el equipo se lo merece, el presidente está apostando por llegar a primera división, la secretaría técnica, ahí tienes a los jugadores, entrenador Pablo Galdames, aquí le tienes, que no lo utilizas, eso es buena señal porque tienes otros jugadores que están respondiendo, que se ha ido un central, aquí traigo a otro de primera división, esa secretaría técnica que está respondiendo y poniendo grandes argumentos ahí para que el técnico lo haga. Por lo menos desde el lado de los resultados lo está haciendo. Tenemos una gran oportunidad, todos a sumar, todos al plantío y a ganar.
Ojalá. Mira, me estaba acordando yo ahora de que ahora que has dicho que la Secretaría Técnica ha actuado y cuando ha pedido refuerzos Ramis los ha traído con Galdames y con Oyer Luengo. Lo que está claro es que con la buena relación que tiene Michu con el Real Oviedo, seguro que se están acordando. Y ya le habrán pegado algún toque diciendo, oye, ¿para qué os dejamos un jugador de primera división como Oyer Luengo? ¿Para que pongáis a Saúl del Cerro de titular? Con todos los respetos a Saúl del Cerro, ¿eh? Pero seguro que están cabreados en Oviedo con ceder un jugador de primera división al Burgos y que sea suplente del suplente. Es que esto es el no va más. El derbi de Burgos llega este sábado a las 6:30 de la tarde al plantío y lo vas a poder escuchar, como siempre, en COPE Burgos, con toda la previa del derbi desde las 6 de la tarde, en el 837 de Onda Media, cope.es/Burgos y la aplicación de COPE para dispositivos móviles, con la narración de Ramón Morales, los comentarios de Chuchi Pereira y del profesor Luis Sierra, a quien le agradezco que una semana más nos haya desgranado con tan buen detalle todo lo que está vinculado al Burgos Club de Fútbol. Ojalá que el sábado el derbi se quede en el plantillo. Luis, te escucho atento.
Hasta entonces, adiós, muy buenas.
Gracias, como siempre, por estar ahí. A todos los oyentes también por confiar en el micrófono de la Onda Azul, como dice Ramón Morales y Luis Sierra de la cadena COPE. Nos escuchamos este sábado en el Derbi de Burgos, en el tiempo de juego de COPE Burgos. Saludos de Raúl González. ¡Aupa Burgos!